Radio Valencia. Off the record. Cadena Ser. Chimo Más Mano.
Las 8:30, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro Off the Record de hoy, jueves 18 de septiembre. Ya saben, el Off the Record, nuestra segunda parada en la programación deportiva diaria en la sintonía de Radio Valencia, Cadena Ser. Han tenido de 3 y 20 a 4, como cada tarde, el Ser Deportivos, con Frank White a la cabeza, y ahora aparecemos nosotros desde ahora y hasta las 9, para contarles la última hora, profundizar, incluso también escuchar algo que nos ha gustado mucho del Ser Deportivos, como una intervención de un porterazo del Athletic que conoce muy bien, dada su faceta posterior de entrenador de porteros, y porque ya saben que porteros y Lezama es tradición, orgullo para ellos y además síntoma de calidad, como ocurre con Imanol Echeverría cuando opina de Julen Aguirre Zabala, el portero del Valencia, de quien ha hablado hoy y nos ha dejado un poquito más tranquilos después de lo que vimos en los primeros partidos, pero sobre todo lo del pasado domingo en Barcelona, con tres fallos puntuales en tres de los seis goles que hizo el Barça. Entonces nos han entrado algo de dudas, incluso en el debate del Roglet y también del pasado lunes aquí en el Off the Record. Pues salía la figura de Dimitrievski, que está ahí, a la espera. Un portero que fue titular con el Rayo Vallecano, sin ir más lejos, antes de venir a Valencia, que fue suplente el año pasado porque había un monstruo en la portería que se llamaba Mamardashvili, cedido por el Liverpool. Pero este año, pues Aguirre Zabala es el portero de Corberán. Lo pidió este verano, le concedieron el deseo y hizo mucho también el chico por venir a Valencia. Y de momento solo son cuatro partidos, pero uno de ellos ha dejado un gusto bastante amargo. Hoy nos hemos tranquilizado. Ahora lo podrán escuchar. Tienen la entrevista completa en radiovalencia.es. Nosotros vamos a recordar algún fragmento, lo mejor que nos ha dejado este buen conocedor de Aguirre Zabala y de la portería en el Athletic Club. Y en este caso también sabe lo que es la portería de Mestalla como visitante y ahora poniéndose en la piel de Julen. Hablo de Imanol Echeverría. Conoceremos la última hora del Valencia y del Levante de cara a sus partidos del próximo fin de semana. Y nos vamos a parar en el baloncesto, porque esta mañana una buena práctica, yo lo decía en el Bermud, que nos tomamos cada mañana eso de las 12 y 20 en el Hoy por Hoy Valencia, decía que era un gesto loable y que nos gusta más en los tiempos que corren, que es de oscurantismo y de cerrarse y cada vez dar menos explicaciones. Por ejemplo, Ron Gurley dio una rueda de prensa de una hora y media para presentarse, pero no hubo una rueda de prensa posterior para hablar del mercado, de los fichajes que se dejaron, de los fichajes que llegaron. Eso no ha existido, que era una práctica habitual, escuchar a los directores deportivos. Sí lo hizo el Levante con Rodas, y una vez cerrados los mercados o a punto de que empiece la temporada, tanto en el masculino como en el femenino, en el Valencia Basket, ha tenido a bien una tradición que el Valencia Basket haya hecho, y además inaugurando casa y enseñándole la casa a los periodistas. Esta casa ha ido esta mañana Carlos Martínez, representando a la cadena SER, enseñándonos el Rocha Arena, porque no es un año más, es el año de estreno, el año en el que se ha trasladado el Valencia Basket de la vieja Fonteta ya al nuevo Rocha Arena. Y allí, en el Rocha Arena, han comparecido Enric Carbonell, que es el director general del Valencia Basket, después de Juan Roig, que es el mecenas, el hombre que corta el bacalao, allí es Enric Carbonell, tanto en hombres como en mujeres, él a un lado el director deportivo de los chicos, Luis Arbalejo, a otro lado el director deportivo de las chicas, Esteban Albert. Y así, a tumba abierta, para hacerle preguntas, lo que tenga que ver con la entidad, a Enric Carbonell, y lo que tenga que ver con las plantillas, los movimientos de mercado, a los especialistas y a los arquitectos en el equipo masculino y en el femenino. Allí ha estado Carlos Martínez y, como digo, y esto debería ser, hace unos años, pues casi ni lo destacábamos, porque era una práctica habitual. Pero en estos tiempos de oscurantismo hay que agradecer a quien mantiene las buenas tradiciones. Que no es egoísta esto, ni es para nosotros decir, ¡ay, qué bien les viene a los periodistas que les concedan ruedas de prensa! No, es que es para ustedes. Es porque todas las dudas que tienen los aficionados y las aficionadas del equipo masculino y femenino del Valencia Basket, o de la propia entidad, o qué va a pasar el 15 de octubre cuando venga el Hapoel Tel Aviv a Valencia, ya le dio la noticia a la cadena SER, pero hoy necesitábamos la voz del club. Y ahí ha estado la voz del club. Ahora luego haremos un repaso y escucharemos con Carlos Martínez, nos detendremos en esta rueda de prensa amplia y jugosa que han protagonizado estos tres mandamases de la entidad y de la parcela deportiva del Valencia Basket. Esto es nuestro Off the Record de hoy jueves, en el que tenemos varias paradas. Súbanse, que el tren está en marcha, lo lleva nuestro Raúl Calvo. Son las 8:36 y le pido que le vaya a Borja, le pido que le dé gas porque es de moto. A ti hoy te he convertido en maquinista de tren, así que te pido que a ver si por lo menos nos ponen pronto la vía C3 y nos ponen tren de aquí a Buñol. Ya tenemos ganas de que llegue el tren. Mientras tú, Raúl, al tuyo, ve dándole caña.
Chimo más mano. Podemos seguir pensando en lo que pasó.
Elijo los quienes empiezan el partido, el sistema que tenemos que jugar. Por lo tanto, soy el máximo responsable de, por tercera vez seguida, no haber dado con la tecla de cómo jugar al Barcelona.
O tratar de pensar en lo que viene.
Y el año pasado ya nos recuperamos. Después de encajar 7 goles, fuimos capaces de ganar en casa y a partir de ahí perder muy poco.
Mejor nos quedamos con lo segundo. Este sábado a partir de las 8:30, otro clásico de la Liga en el Nostre Carrusel. En directo desde Mestalla, Valencia Athletic Club. Con la narración de Quique Mateu, Javi Teruel, los exfutbolistas Rubén Darío Ciraolo y Pablo Redondo. Y el análisis arbitral de César Escribano. En Ser Más Valencia 95.7 FM y el 1179 de Onda Media, RadioValencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de SER Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas en la cadena SER.
Voy a intentar escribir el rock de los vicios. Voy a intentar escribir el de los sacrificios. Voy a perseguir cada palabra con aliento hasta que al fin se rinda.
...22 minutos para las 9 de la noche... ya la han escuchado en la promo... es el plato fuerte que nos tomaremos este sábado... este Valencia Athletic de Bilbao... el sábado por la noche... antes habrá otro sábado al mediodía... uno para comer y otro para cenar... empezamos al revés, vamos por la cena... porque vamos con la actualidad del Valencia Athletic... por cierto, ya saben que el Athletic jugó partido de Champions... no le fue bien en su estreno de Champions... este año perdiendo 0-2 con el Arsenal el pasado martes en San Mamés... y andábamos a vueltas con las rotaciones... con los jugadores que había empleado Valverde... tiene una plantilla amplia... el Chingurri... un entrenador de muy buen recuerdo, por cierto... el que dejó aquí en Valencia... fueron solo 6 meses, pero dejó muy buen recuerdo... uno de los mejores entrenadores que hay en el fútbol español... utilizó jugadores como Gorosabel, como Adama, como Mikel Vesga, utilizó a un titularísimo como Sancet y puso a Iñaki Williams en punta. Por eso digo que andábamos ahí pendientes de lo que estaba haciendo el Athletic, de las rotaciones y también de un jugador en especial que lo suele emplear mucho en el centro del campo, que es Unai Gómez, que sufrió un choque con Mikel Merino. Ya les decíamos ayer en el Ser Deportivos que se esperaba que solo fuera un día o unas horas en las que estuviese en observación y que trabajase con normalidad. Ya lo hace Unai Gómez, ya se está ejercitando. Ahora mismo el Athletic tiene 3 lesionados que no van a poder venir a Mestalla uno es Unai Egeluz, el otro es Beñat Prados, que este es de larga duración, y el que mejor sienta que no venga el chico, que no le pase nada, pero si Nico Williams, como está confirmado, no va a venir por lesión, mejor para el Valencia. Aunque luego esto ya saben que lo carga el diablo. Hace una semana, el domingo fue el partido, el sábado nos enterábamos que se quedaba en el gimnasio Lamine Yamal y celebrábamos que no venía. Y fíjense, no le hizo falta al Barça que jugase Lamine Yamal para meterle 6 y gracias al Valencia de Corberán. Pero si no viene Nico Williams, a priori mejor. Vamos a ver si apuesta con el hermano mayor, con Iñaki en la banda derecha, que es donde suele actuar, con Robert Navarro en la izquierda, con Sancet, como digo, en punta, y arriba juega Marouane Sanadi. Esto el Athletic. Hemos empezado por el rival. Con el Valencia saben que no hay novedad, porque tiene a todos sus jugadores disponibles. Carlos Corberán ha vuelto a entrenar con el equipo, va a volver a una defensa de 4 después del invento fallido del pasado domingo en Barcelona, y volverán en principio con Diakabi y Tárrega, esa pareja de centrales que actuó y muy bien en el penúltimo partido de liga antes del parón contra el Getafe, con gol incluido de Diakabi, una buena actuación con Fulquier, con Gallá, con Aguirre Zabala en la portería y por supuesto con Javi Guerra, Santamaría repitiendo en el centro del campo. Veríamos si Pepelu no aprovecha las oportunidades o no aprovecha o no está cuando tiene Santamaría un papel tan malo como el que tuvo el otro día en Barcelona, es porque Pepelu no está al 100%. Esperemos que algún día Pepelu vuelva a estar al 100% como lo vimos hace 2 años y no el año pasado. Con Rioja en una banda, con Diego López en la otra, con Hugo Duro y con Danjuma. Este podría ser el equipo tipo que está en la cabeza de Carlos Corberán. Vamos a ver, todavía falta el entrenamiento de mañana y escuchar al técnico de Cheste, como hoy hemos escuchado en Ser Deportivos, hablando sobre una de las apuestas personales de Carlos Corberán, que es Julen Aguirre Zabala. Ya les decía al principio que nos dejó alguna duda el otro día, el pasado domingo en Barcelona. Ahora hablaremos y le escucharemos a Imanol Echeverría, entrenador de porteros del Athletic durante muchos años, también del Manchester City, portero del Athletic finales de los 90, principios de siglo XXI. Es un hombre con recorrido que conoce y ha tenido en sus brazos futbolísticos. Ha tenido y ha criado al portero actual del Athletic, a Unai Simón y a un montón de porteros de distintas generaciones, desde Kepa Arrizabalaga hasta los últimos que han triunfado en el Athletic. No así, pero sí conoce muy bien a Julen Aguirre Zabala. Así que primero vamos a quedarnos con el titular y el mensaje esperanzador.
A ver, yo le he visto a Julen y le vi en sus inicios, pues yo estando en Inglaterra, que jugó un amistoso contra Liverpool, no le conocía, le vi aquel partido, Liverpool Athletic Club, en Anfield lleno, y dije, madre mía, el portero de Athletic, madre mía, Julen, ¿no? En este caso, le vi increíble, bien, o sea, juego aéreo, desparpajo, valiente, en un campo complicado, y dije, ostras, aquí estamos hablando de un portero a futuro muy bien, muy bien. De entonces a esta parte ha hecho grandes partidos con el Atleti, recuerdo pues en el Calderón, recuerdo partidos de Copa, en Sabamés también alguno que otro, parando penaltis incluso, pero esto, claro, esto hay que mantenerlo en el tiempo y consolidado, yo creo que, pues bueno, a base de partidos. Y como me dijo uno a mí, cuando te hagan 200 goles empezarás a ser buen portero. Pues a base de goles y de corregir cositas y de darse cuenta de qué cosas puede pulir para ser más completo y demás, yo creo que todavía es joven, la verdad que es joven. Y la pinta que tiene Julen es buenísima. Que no tengáis ninguna duda que tenéis un porterazo ahí. Que, oye, también se tiene que asentar, aclimatar un poco a todo, al club, a las exigencias de allí, y hacerse al ritmo del Valencia y de todo. Porque,
claro, pues son palabras adulando el trabajo de Julen Aguirre-Zabala y además previendo que va a ser un gran portero. Ya es un porterazo, lo ha dicho palabra de Imanol Echeverría, que no es, con todos mis respetos, el portero del cine, sino un portero de fútbol, un portero de élite, hace unos años actuando como jugador y después como entrenador de porteros, es decir, alguien muy capacitado y que conoce muy bien a Julen Aguirre-Zabala. Nos quedamos más tranquilos después de ver los fallos de los que ha hablado claramente, porque esto es lo que avala el discurso y hace más creíble el discurso de Imanol Echeverría, que no habla simplemente por afinidad o por simpatía, sino por conocimientos, y es capaz de reconocer, Imanol, los fallos que tuvo el otro día, explicados por un entrenador de porteros, un experto de portero a portero, explicando los fallos de Julen.
Sí, sí, recuerdo sobre todo los tres primeros, y mira, voy a hacer mención al tercero que dices tú, de la mano cambiada. Mira, mi hija es portera, lleva 8 años jugando de portera, el año pasado estuvo en el Eibar, y este año, pues por temas de estudios y demás, pues ha cambiado de equipo y va a jugar pues en un equipo de cerca de Bilbao. Sí. Comentamos ese gol, yo le dije, ¿has visto el tercer gol del Barça al Valencia? Y lo pusimos, lo vimos, y ella se dio cuenta la primera, me dijo, ostras, la mano cambiada. Sí. Y le dije, sí, yo creo que es un error, porque no es un balón que viene de arriba abajo donde tú ya estás cayendo, donde no llegarías con tu brazo derecho, sacar mano cambiada ahí, pues no toca. Y yo creo que esas cositas que te he comentado ahora, que a base de recibir goles te tienes que ir dando cuenta y luego entrenarlo, lógicamente, para que salga mecánico, o sea, para mecanizar ese tipo de situaciones, donde ese balón, sin dudarlo, automáticamente vayas lo largo, te estires con tu brazo derecho y vayas todo lo largo posible, ¿no? Sobre todo a la distancia o a la altura, mejor dicho, que entra el balón en portería. Yo creo que era más de derecha que de izquierda, pero bueno. Pues decide así porque igual se siente más cómodo, más seguro a la hora de desviar el balón, pero bueno, lógicamente para mí es un error técnico y bueno, pues no sé si se dará cuenta o lo trabajarán. El primer gol también me da la sensación como que quiere sacarla con el antebrazo en vez de ir de manos, y el segundo gol, para mi gusto, le pilla un poco metido en portería, porque medio metro más adelante, pues seguramente ese balón hubiese habido menos dudas si va al central o va a él.
Pues una gozada, ya les digo, y he querido poner los dos cortes amplios, lo tienen la entrevista en radiovalencia.es. Imanol Echeverría, un portero y un experto en porteros, hablando de Julen, y creo que es... Y además, jugando contra su ex-equipo, por cierto, está cedido por el Athletic y va a jugar, no hay cláusula del miedo, no hay nada que lo impida. Ya saben qué es lo que impide que juegue un cedido contra su equipo de origen, que es una cláusula normalmente prohibitiva que suele hacer que los clubes se nieguen a pagarla y por tanto no juegan contra sus equipos. Por eso el derecho a trabajo nunca se les impide y nunca van a encontrar que digan no puede jugar contra el Athletic. No, el Athletic podría haber dicho pues que pague el Valencia 1 millón de euros o 1 millón y medio porque juegue el partido. Ya directamente sabemos que el Valencia no lo iba a pagar. Lo último que vimos fue el año pasado con Sadik y la Real Sociedad. Esta vez no hay ninguna cláusula, así que nos viene bien en este momento de zozobra, de alguna duda en torno a Julen, escuchar a Imanol Echeverría y más en esta semana tan señalada para el chico, porque va a jugar contra el equipo de su corazón y donde se ha criado, contra el Athletic de Bilbao. El partido el domingo a las 9. Antes, a las 2 de la tarde, juega el Levante, juega en Girona. La actualidad del Levante pasa porque están todos disponibles. Maturro es el que va poco a poco. Todavía no está al 100%, va entrenándose poco a poco, así que vamos a ver para cuando está un jugador en el que hay puestas muchas esperanzas para la defensa, aunque para eso tiene que estar al 100% y recuperarse, como se recuperó Kervin Arriaga, ya le pudimos ver el otro día jugando sus primeros minutos contra el Betis. Son las 8:49, un alto en el camino. Les recordamos precisamente que también tenemos este fin de semana Carrusel Deportivo Valenciano con el Levante. como toda la temporada, estamos con el Valencia y contándoles también lo que hace el Levante, con su carrusel, con su Roglet. Pero a vuelta de esta pausa y de este recuerdo de carrusel, hablamos de baloncesto precisamente con el director del carrusel deportivo valenciano Levante, que es Carlos Martínez.
Chimo más mano.
El Levante estrenó su casillero de puntos en el último partido.
Espero que este punto sea el arranque de algo importante. Quiero verlo como el arranque de romper definitivamente el cascarón y sacar un poco la cabecita.
Podemos sumar la primera victoria.
Podemos competir, podemos.
Y te lo queremos contar en Carrusel. Este sábado a partir de la 1:30, Girona, Levante. Con la narración de Carlos Martínez y José Manuel Alemán. Y el análisis de Rubén Suárez. En Ser Más Valencia, 95.7 FM. RadioValencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de Ser Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet. Con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano con el partido del Levante en la cadena SER.
Porque eres mi refugio contra la tormenta.
Eres muy de música española, de los 80, de los 90. ¿Eres de Bumburi, Carlos Martínez? Muy buenas.
Mi novia, mi chica, Paloma, es su cantante preferido. Anda. El sábado pasado estuvo en Madrid, sí, en el Wizzing, bueno, ahora llamado Movistar, viendo el concierto de Enrique Bumburi. En primera fila, porque es una loca de Bumburi y en todos los conciertos se pelea con todo el mundo hasta que llega a la valla. Antes de justo el escenario.
¿No grabaría vídeos ni haría fotos?
¿Qué? No, porque ya vimos juntos cuando en uno de sus últimos conciertos se enfadó muchísimo porque le estaban grabando un vídeo que le estaba distrayendo del concierto. Yo le dije, Paloma, no grabes vídeos que te puede caer la del pulpo si te ve grabando.
Así la vamos a liar.
No grabo, no grabo.
Bien. Bueno, buen gusto tiene Paloma.
Yo era más de héroes, sí. Cuando estaba el grupo, ya de Bumburi en solitario
también,
no tanto.
También, nos despedimos, el último concierto en la historia y la vida de héroes fue aquí.
En Cheste.
En el circuito Ricardo Tormo, en el año 2007, que como digo, que tiene buen gusto Paloma, y lo digo por Bumburi, solamente por Bumburi. Carlos, que esta mañana has estado en el Roche Arena... Lo he visto yo en
donde
imágenes
no va a estar de momento
Bumburi,
¿no? Donde no va a estar de momento Bumburi, pero donde van a venir muy, muy buenos artistas.
Sí, hombre.
A partir de ya están viniendo.
Ya están viniendo y el mes que viene Servidor va a ir a ver a Joaquín Sabina, va a ver a Fito y Fittipaldis. Ayer sacamos entradas para Viva Suecia, o sea, tenemos mil cosas.
Yo a Roxette, que es mi grupo preferido de siempre, el 15 de noviembre. Aprovechando que además no hay liga, o sea, que perfecto.
Lo sabemos, pero hay Mundial de Motos. Así que ya sé quién hace la guardia. Carlos, vamos al lío, que tenemos lo que va a haber en el Roche Arena es baloncesto de chicos y de chicas, de dos equipos de Euroliga. Y con un plato fuerte, que tenemos ya la segunda jornada que se disputará aquí de Euroliga, la primera es la Virtus, el segundo que viene aquí es el Hapoel de Tel Aviv, ya, el 15 de octubre.
Sí, el primer partido, el del estreno de Valencia Basket en el Roche Arena va a ser el día 3, viernes, contra la Virtus de Bolonia. Y sí, el día 15 del mes de octubre viene el Hapoel Tel Aviv, con lo que eso conlleva con la visita de un equipo israelí y más aún con lo que pasó durante la semana pasada, las últimas semanas, en varias etapas de la Vuelta Ciclista a España. Por eso ya informábamos el lunes que Valencia Basket está pues activando cualquier dispositivo de seguridad que toque activar para evitar cualquier problema de seguridad de los aficionados que vayan a ese partido. Y se está planteando, todavía no se ha tomado una decisión firme al respecto, pero se está planteando seriamente hacer lo mismo que hizo el año pasado en el último partido de las semifinales, cuando este mismo equipo, el Hapoel Tel Aviv, visitó no el Roche Arena, que todavía no estaba disponible, sino el pabellón de la Fuente de San Luis. Hablábamos tú y yo antes de empezar el programa de que se montó un lío cuando el Hapoel gana a Valencia Basket, se clasifica para la final y hay algunos aficionados de Hapoel Tel Aviv en las gradas de la Fonteta. Bueno, Valencia Basket no vendió entradas a nadie, aficionados de ninguno de los dos equipos, no abrió las taquillas para ese partido. Le pidió a la Euroliga permiso para no darle tampoco al Hapoel las entradas que por protocolo, por la normativa de la reglamentación de la Euroliga, está obligado todo equipo a darle al equipo visitante, y la Euroliga le permitió no que no cediera entradas al Hapoel, pero esos aficionados que había en la grada de la Fonteta eran de la propia expedición del equipo, del club, del Hapoel Tel Aviv, con acreditaciones para poder entrar en el partido y no con entradas. Eran alrededor de 20 los que la liaron cuando el equipo israelí se clasificó para la final, pero no eran con entradas, porque Valencia Basket ni había vendido ni había cedido las que normalmente cede al equipo visitante. Sobre todo esto hablaba esta mañana Enric Carbonell, de lo que supone la visita de un equipo israelí ese 15 de octubre aquí al Rocha Arena.
Junto a Manresa tenemos los dos el honor del día 15 de octubre tener el primer partido contra equipos de Israel, y tanto unos como los otros pues bueno, estamos siguiendo una línea muy parecida. En primer lugar, comunicación entre los dos clubes, porque si hace algo alguien que dices mira, esto está bien, poderlo hacer igual. Y aquí hay dos figuras fundamentales. En primer lugar, la Euroliga como organizadora de la competición y quien decide qué equipos juegan y qué equipos no juegan, y luego por otro lado en el caso de España, la delegación del gobierno, que es la competente por la ley del deporte, pues de la seguridad de los partidos. Y desde lo de la vuelta, pues el domingo fue, el lunes ya por la mañana estuvimos hablando tanto con delegación del gobierno, con la Euroliga, y en eso estamos, tanto cada uno. Al final nuestro objetivo, y ese creo que lo que tenemos que ser garantes, es que la seguridad de los aficionados que vengan al partido y por supuesto de los jugadores la tenemos que garantizar, y en este caso desgraciadamente poco más podemos hacer. Tanto en la Euroliga, nosotros no estamos sentados en la mesa donde se decide qué equipos juegan, y luego las competencias de seguridad pues Valencia Basket no las tiene. Sí que tenía un poco el antecedente lo que van a hacer la temporada pasada en semifinales de Eurocup, el club va a decidir no vender entradas ni a la afición rival ni vende entradas incluso a afición de Valencia.
Pues efectivamente, como acaba de decir Carlos, es lo que anunciaba Enric Carbonell, que ya es lo que les había contado esta casa. Muy cerquita vamos a hablar ya de lo deportivo, porque para eso estaba el arquitecto del equipo masculino. Estaba Luis Arbalejo, pero podría estar al lado perfectamente Pedro Martínez, porque han vuelto a ir los dos a una, ¿no?
Exacto, consenso total en los fichajes. Vamos a escuchar a Luis Arbalejo hablando de la confección de la plantilla, que es al gusto total y absoluto del entrenador de Valencia Basket, para que el equipo mantenga el estilo de juego que tanto nos hizo divertirnos la pasada temporada. Hay tres premisas que Pedro Martínez quiere en los nuevos jugadores de Valencia Basket, y las definía hoy el director deportivo del masculino, Luis Arbalejo.
Yo siempre hago el equipo de la mano del entrenador a nivel deportivo y a nivel económico de la mano de Enrique, aunque deportivamente también hablamos mucho. Pedro siempre me dice, quiero jugadores con una buena mentalidad, con la máxima juventud posible y que sean lo más atléticos posible. Y en esa línea hemos intentado ir, fichando jugadores con esas tres características. Sí que necesitas jugadores con cierta experiencia, Darius la tiene, Matt Costello la tiene, Cameron Taylor, aunque no sea en Euroliga, pero tiene cierta experiencia internacional. Los jugadores nacionales han jugado Euroliga, pero sí que es verdad que hay mucho, mucho debutante. Entonces, bueno, la confección de equipo la hemos hecho un poco en la línea deportiva que queremos llevar, en la línea de filosofía y sobre todo basándonos en el entrenador que tenemos. O sea, tengo que hacer un equipo, el mejor equipo posible para Pedro Martínez en función de la filosofía de Valencia Basket. Y sí que es verdad que a lo mejor Darius pues es un jugador un poco diferente, a pesar de que dos años en Efes y uno en Baskonia, ¿eh? No es un jugador con 15 años en la Euroliga, ni mucho menos, es un jugador de 30 años, que no tiene 35 ni 37. Entonces, ¿más currelas y menos estrellas? Bueno, veremos. El equipo lo más adaptado posible a la filosofía del club y al entrenador que tenemos, y por supuesto, al presupuesto.
Pues lo ha dicho Arbalejo, que ha dicho más cosas, y también Esteban Albert, ¿no, Carlos?
Sí, Arbalejo también ha explicado el tema de la lesión de Jan Montero. Ha venido a decir que la quiniela del lunes la acertamos todos, pero que en un principio decidieron que lo mejor era un tratamiento conservador, que no pasara por el quirófano para curarse de ese problema que tenía en el tendón de su mano derecha, que se produjo en las semifinales de la Liga ACB. Al final el tratamiento conservador no ha salido bien y ha tenido que pasar por quirófano. Y Esteban Albert, el director deportivo del femenino, tiene el listón muy alto. El año pasado llegó a la Final Six de la Euroliga y volvió a ganar la Liga. Superar los objetivos, bueno, es muy difícil, lógicamente.
Pues sí, pero bueno, ya nos conformaríamos, aunque conociendo la competitividad que hay en esa entidad, en ese club y en ese equipo, supongo que pelearán por por conseguir metas mejores. Y será todo en el Rocha Arena y se lo contaremos todo en la SER. Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego.
A ustedes les emplazamos mañana a SER Deportivos y a esta hora también Off the Record. Buenas noches.